Seguimos adelante en 100% Deporte y nos visita como hace exactamente un año. Yo pensaba el otro día, no fue en los primeros días de enero, sino fue a fin de año. Estoy casi seguro que te hicimos venir, Fernando, el 30 de diciembre de 2018. Estoy casi seguro que fue el 30 de diciembre que te hicimos venir el año pasado. ¿Cómo andas, Fernando Cáceres? Bienvenido. Un placer tenerte en Sport 890, director nacional del deporte. En este fin de año, que me imagino que para ustedes, en realidad ahora arranque del año, pero sí cierre de justamente de gestión, que en realidad le quedan un par de meses, pero un año distinto, ¿no? Un año particular, porque en realidad van a dejar la Secretaría después de 5 años. Me imagino que con un montón de elementos que por ahí tenían ganas de hacer y no pudieron, pero con un montón de cosas que uno, caminando por Montevideo, y muchas veces contactándose con colegas del interior y hasta incluso observando cuestiones, se da cuenta que hubo un cambio grande en el deporte en nuestro país. Bienvenido, un gusto tenerte en 100% Deporte, muchísimas gracias por haber venido a la radio. ¿Y cómo comenzás a hacer ese balance, a balancear lo que ha sido la gestión y sobre todo este último año?
Bueno, ante todo, buenos días y a ustedes y a la audiencia, y decirles que como cliente de verano presencial, sí, es un placer venir, siempre es un placer venir.
Gracias.
A pesar de que hemos hecho notas,
por supuesto,
sí, ¿no? Sí, pero bueno, claro, presencialmente es verdad que hace un año exactamente. Bueno, estamos terminando un periodo de gestión que fue muy intenso, que ha sido y que sigue siendo muy intenso. Nos propusimos trabajar hasta, como debe ser, hasta el 28 de febrero como el primer día. Y yo empezaría diciendo que independientemente de los resultados obtenidos y de los balances, que nunca son finales, ¿no? Uno sigue haciendo balances mucho tiempo después que deja la actividad y revisa y encuentra aciertos, pero sobre todo errores, y ayuda mucho. Así que el balance que tenemos es un balance primario, una aproximación. Y lo primero que me gustaría destacar es el orgullo de tener un equipo fantástico que trabajando conmigo. No solamente estoy agradecido al presidente de la República por la designación en una segunda oportunidad, sino también a la libertad y el respaldo que nos dio para elegir un equipo que es un orgullo realmente, ¿no? Y bueno, y nos estamos yendo después de haber trabajado intensamente y disfrutado mucho el trabajo, que eso no pocas veces se da, ¿no?
Uno que eso es importante, ¿no?
Y poder trabajar en algo que le gusta a ustedes, lo sabrán muy bien, son vocacionales del periodismo. Los individuos en el mundo, hombres, mujeres que trabajan y trabajan en lo que les gusta, son una minoría, somos privilegiados por poder trabajar en lo que nos gusta. Así que bueno, estamos terminando, yo te diría que en paz, con tranquilidad, con un balance que en términos generales entendemos que ha sido satisfactorio, pero que claramente es insuficiente para las necesidades que el deporte del país tiene.
Claro, ustedes atacaban o dividían la actividad en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, el profesionalismo, el amateurismo, las plazas, creo que andaban por ahí las áreas, ¿no? Capaz me falta una.
Sí,
cuatro,
bueno,
¿no?
Tienen otros nombres, pero describen eso que estás diciendo. Es decir, nosotros tenemos 4 áreas. Hay 3 que son las programáticas propias del Plan Nacional Integrado de Deporte y del programa de gobierno, que tiene que ver con el deporte federado. Sí. Otra, el deporte comunitario, donde las plazas se roban el protagonismo y la atención. Y el deporte y la educación. Y después tenemos un área de programas especiales que es transversal a todas ellas y que involucra programas como Gol al Futuro, No Cabo a las Drogas, o por ejemplo todo lo que tiene que ver con el deporte inclusivo. Y bueno, esas son un poco las líneas, la estructura que conformamos, que es una estructura casi ministerial. La de la Secretaría tiene secretario, subsecretario y gerente nacional, y luego 4 responsables de áreas.
¿Tendría que transformarse en ministerio?
Y sí, yo creo que sí. Sí, sí, bueno, el partido que ganador lo propuso en su campaña electoral, yo creo que será difícil que lo concrete. Acaban de anunciar la creación de un ministerio de medio ambiente. Es difícil abrir más de un ministerio al inicio de un gobierno. Pero bueno, yo creo que en esta peripecia que ha sido muy cambiante, pensemos que al año 2000 llegó la Comisión Nacional de Educación Física, que dependía del Ministerio de Educación y Cultura, para transformarse en Ministerio de Deporte y Juventud. El ministro fue en aquel entonces el recientemente fallecido
Jaime Trobo.
En el año 2002, en virtud de que se rompe el acuerdo político, el Partido Nacional retira sus ministros del gobierno y queda céfalo, asume allí interinamente el ministro Leonardo Guzmán y luego Bordaberry, Pedro Bordaberry. En el año 2005 se crea la Dirección Nacional de Deporte dentro del Ministerio de Turismo y Deporte. No se pierde la calidad ministerial, se fusiona con turismo, pero se sostiene la nomenclatura, digamos. Luego, al inicio de este periodo, en el 2015, el presidente decide separar turismo y deporte, en una buena decisión para tratar de jerarquizar ambas áreas. Y bueno, yo lo he explicado más de una vez, el presidente nos dijo es importante tener un Ministerio de Deportes, pero la primera lectura que hace la ciudadanía cuando se crea un ministerio al inicio de un periodo de gobierno es están acomodando a alguien y están gastando de más en un Estado que requiere ajustes. Entonces no lo vamos a hacer, y lo jerarquizó creando una secretaría que depende directamente de él. Y creo que, bueno, que quizás se mantenga, ojalá, y si no se mantiene, que se sostenga el lugar de jerarquía que debe tener el deporte en un gobierno nacional. Y y bueno, es eso, ¿no? Es una estructura que es, que yo lo voy a decir con toda claridad, si se constituyera en ministerio no significaría un peso más para el Estado. O sea, tenemos hoy los salarios, puede que se ajusten un poco los salarios principales, pero el costo no sería un costo para nada. Diría, es un costo insignificante la transformación de la Secretaría en Ministerio.
Mira vos. Bueno, y de esas cuatro áreas, ¿dónde sentís que pudieron trabajar más? Más allá de que hicieron cosas en bloque.
Sí.
¿Dónde se sintieron más cómodos? No desde la receptividad de los actores de cada una de las mismas, ni mucho menos, sino desde el trabajo de ustedes. ¿Dónde pudieron involucrarse más para darle el perfil que querían?
Bueno, mirá, es difícil elegir eso. Yo empezaría diciendo algo muy general. Una de las cosas que tratamos de instalar y que definitivamente lo pudimos consagrar en la Ley Nacional del Deporte es que el deporte, el acceso al deporte es un derecho fundamental de los seres humanos. Eso que está incluido en la Carta, esta definición que está incluida en la Carta Internacional de la Educación Física del Deporte, que viene del año 78, UNESCO, y de la cual nuestro país es signatario, esa definición la incorporamos en la ley nacional. Ya nos obligaba, ahora con una ley nacional mucho más. Y una definición que parece tan general, sin embargo, tiene consecuencias muy directas y muy fuertes. Si es un derecho fundamental, el Estado tiene que garantizar las condiciones de acceso para universal. De acceso universal para la población. El deporte no es obligatorio, no es un hecho compulsivo. La gente lo elige libre y soberanamente y con independencia. Es una decisión voluntaria. Pero entonces el Estado tiene que brindar, tiene que otorgar las garantías para que se pueda acceder. Y eso tiene que ver no solamente con las condiciones materiales, es decir, el desarrollo de infraestructura, de equipamiento, tiene que ver también, por ejemplo, con dar facilidades para el desarrollo institucional y acompañar el desarrollo institucional. Tiene que, en tanto derecho de todos los seres humanos, tiene que garantizar que población de cualquier tipo de condición pueda acceder, desde los que no tienen dinero hasta los que tienen, los que tienen dificultades motrices hasta los que no las tienen, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es muy difícil poder elegir un área en la cual decir acá nos sentimos más cómodos o hemos podido avanzar más. Yo creo que tratamos de hacer un esfuerzo parejo y a veces los cambios que la población percibe, que son los más visibles, el mejoramiento de una plaza, la creación de nueva infraestructura, un gimnasio, no son los que más nos estimulan. A nosotros los que más nos hacen sentir orgullosos son los cambios culturales. Esos cambios culturales que son los que cuestan más instalar y que son más difíciles de medir, pero que son los que permiten constituir una plataforma de desarrollo más sólida. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar del deporte en la vida ciudadana? Lo hablamos hace un año acá, así, quizás, no sé si en estos términos, pero lo hablamos. Todavía queda en nuestra población una idea de que el deporte es un fenómeno de segundo orden en la vida social y sin embargo no lo es. Al contrario, hoy ocupa, a nivel mundial, el deporte ocupa un lugar muy importante. Si uno asume que el deporte es meramente un pasatiempo, y bueno, el deporte ocupa un lugar lateral en la vida del país. Pero si vos considerás, como nosotros, que el deporte es un factor de desarrollo, bueno, entonces el compromiso es otro, completamente distinto. Y nosotros hemos ido trabajando esa idea, que no está suficientemente instalada, pero que ha avanzado. no solo por mérito del esfuerzo que hayamos hecho nosotros, sino porque la sociedad evoluciona y porque hay otros actores del deporte que contribuyen, y hoy el deporte ocupa un lugar mucho más significativo que el que ocupaba hace 10, 15, sí. 20 años atrás. Hoy está en la agenda pública, en la preocupación del sistema político, en los medios de comunicación, en la vida ciudadana,
sin embargo,
en las relaciones internacionales.
Sí, sin embargo, ¿sabes qué? Y no sé por qué será, no he tenido oportunidad de hablar con los candidatos después de que se dio la elección, pero el deporte no fue un tema de la agenda ni de la oposición ni del oficialismo.
Claramente.
Y me costaba que ver eso, porque yo digo, el deporte es fundamental en Uruguay. Sí. Si hay algo por lo que nos reconoce, entre otras cosas, en el mundo, es por el deporte. Uh-huh. Y sin embargo no estuvo en la agenda política.
Lamentablemente no estuvo en la agenda, injustamente no estuvo en la agenda. Yo lo digo a veces de manera un poco cruda, pero la población en general le da un lugar al deporte que aún no es reconocido en el sistema político.
Absolutamente.
Y bueno, hay avances, o sea, tener hoy una secretaría dependiente del presidente, que las intendencias todas tengan su secretaría de deporte en desarrollo, son síntomas favorables, que la población incorpore hábitos deportivos, saludables. Todo eso indica que hay un cambio y que el lugar del deporte es otro. Bueno, esas son de los logros que yo, si yo tuviera que elegir, te diría, no pertenece a ninguna de las áreas, pero las atraviesa todas y es de las preocupaciones principales. Por ejemplo, otro de los cambios culturales de los cuales nos vamos satisfechos es en el fútbol. El programa Vuela al Futuro, mira, en los próximos días vamos a presentar, estamos esperando que el presidente nos confirme si puede participar de la ceremonia, pero vamos a presentar el libro de los 10 años de Vuela al Futuro.
Mira.
Quisimos dejar registrada una historia muy rica y de la cual participó mucha gente. Y como fue una idea originaria del presidente de la República, estamos esperando que él nos confirme su participación. Y Gol al Futuro, que ha generado muchos cambios. Entre otras cosas, nos ha proporcionado al día de hoy el banco de datos más importante que tenga el fútbol uruguayo, con la trazabilidad de las últimas 10 generaciones de futbolistas, desde sus aspectos físicos, de salud, de condiciones deportivas, educativas, sociales, familiares, todas reunidas en una trazabilidad, en un histórico individual de cada jugador, que no sé cuántos países lo tienen, con el nivel de detalle con el que tenemos nosotros, y seguramente nadie lo tiene con la integralidad que lo tenemos, desde la educación, la salud y el deporte mismo. Y el cambio generado de que es importante que los jugadores sostengan sus estudios a la vez que practican el fútbol, eso es un cambio cultural inapreciable. Hace 20 años atrás, 15 años atrás, todavía queda incluso alguna cuestión residual en esto de que hay que, en determinado momento, el jugador de fútbol tiene que elegir entre fútbol y los estudios. Y eso se ha cambiado. Mayoritariamente hay una mentalidad de que no solo por el bien del proyecto de vida de los jugadores, que tienen carreras muy cortas, sino porque la educación, la formación, lo ayuda a tomar mejores decisiones a la hora del juego. Hace una semana o unos días le hacían una nota a un jugador que conozco, que fue citado entre los últimos a esta selección sub-23, y jugador de Racing, y que estudia en Facultad de Ciencias Económicas, un muy buen jugador, y decía estas cosas, ¿no? Que las digan los jugadores hoy, ya lo han dicho otros, pero digamos, me sorprendió este muchacho, que tiene 21 años, y dijo, bueno, a mí el estudio me ayuda a tomar mejores decisiones.
Absolutamente. Eso hay que trabajarlo mucho también en casa, en el hogar, más que nada. Porque yo creo que más allá de la fomentación que pueda hacer un entrenador sobre el futbolista, mirá, tenés que estudiar porque te estoy hablando y no me entendés, o porque ayuda a que me entiendas cuando te hablo en el juego, que entiendas a tu compañero, los movimientos, la estrategia, la táctica, la reacción, todas esas cosas que el estudio genera en la cabeza, el abrir la cabeza al mundo, como se dice habitualmente. Pero muchas veces nos encontramos con que el padre lo que quiere es que el nene patee la pelota. Y no importa si estudia o no estudia, quiere que patee la pelota porque entiende que si patea la pelota y la patea bien, les va a ir bien a todos. Entonces, me parece que no sé si compartís, pero hay un trabajo desde la base, desde el hogar, de que hay que ir por ahí. No alcanza con que de repente el entrenador o el equipo le diga, mirá, si no traes el carnet con X materias aprobadas, no entrenás.
Claro.
Sería bárbaro, por ejemplo, para arrancar a controlar o filtrar. impulsar desde el equipo, pero ¿cuántos problemas tendrías con los padres si haces eso?
Sí, mirá, los padres son fundamentales, el entorno familiar es muy importante, quizás el más importante de todos. Seguro. Pero hay otros entornos también que inciden y que pueden inducir para bien o para mal un camino que por suerte está instalado. Mirá, hoy tenemos un alto porcentaje, no llegamos al 100%, pero estamos unos 90 y pico largo de sostenimiento, de permanencia en los estudios, la mayoría de ellos dentro del sistema educativo formal, otros con estudios diferentes de los que ofrecen las entidades de enseñanza formal de nuestro país. Pero ese es un cambio cultural que es inapreciable, porque eso se valora después en el futuro, ¿no? Ahí hay... Yo soy uno de los defensores de... hemos discutido fuertemente en torno a la inteligencia del deportista. Nosotros, nuestro equipo, defiende el hecho de que el buen deportista es una persona muy inteligente. Tiene que comprender el fenómeno deportivo ante todo. Luego están también como factores importantes la condición física, las aptitudes técnicas, pero la comprensión del juego, del fenómeno, las dinámicas, sobre todo en los deportes de equipo, pero también en los individuales, son muy importantes. Y ahí la inteligencia uno la puede definir de múltiples maneras, ¿no? Pero a nosotros nos gusta asumir una definición de inteligencia en el sentido de la capacidad de análisis y de toma de decisiones de las personas. Claro. Y también de transferir, de trasladar dispositivos de decisión de otras áreas de la vida hacia el área deportiva. Por eso la formación y la educación amplía el horizonte de conocimiento de un deportista y le facilita la toma de decisiones.
Absolutamente. Sí, no, pero además nosotros tenemos que cuidar eso. Hay otros países que evidentemente tienen que atacar los dos lados. Tener al deportista y hacerlo estudiar. Nosotros, afortunadamente, y no solamente en el fútbol, en otros deportes también, tenemos la materia prima. Lo que tenemos que anexarle es justamente el hecho de estudiar. Inculcar que tenés que estudiar. Que tenés que estudiar es fundamental. El hecho, y es algo que hay que, me parece, que bueno, las autoridades que vengan, que hay que machacar en eso. Hay que estudiar porque de otra manera no salís adelante. Sí. Desde todo punto de vista. Sí. Porque el estudiar te va a dar, como vos decías, la capacidad de la toma de decisiones. Muchas veces el chico va a Europa, vamos a suponer que de repente no pudo acceder a terminar los estudios, y se encuentra que está en el fútbol de élite. Y vamos a suponer que tiene una vida ordenada, que vive para el fútbol, pero de repente en una reunión de los jugadores de élite, esos compañeros que tienen en Europa, hablan de tema de finanzas, de dónde colocan el dinero, cosas que él desconoce porque lamentablemente no pudo acceder a ese estudio. Y para eso también sirve.
Sí, sí, tal cual, ya, totalmente.
Y en todos los deportes, ¿no?
En todos los deportes. Claro.
Está viendo el fútbol porque parece la distancia más grande entre ¿no? Que refiere a la finanza y demás, pero y a la economía.
Claro.
En general, ¿no?
¿En dónde invertís? ¿Cómo te mueves?
Salto para Europa.
Claro.
Deportistas totalmente individuales que... Acá hay un montón de casos, Santiago Urrutia, Lola Moreira, Débora Rodríguez, en su momento Andrés Silva, Laza, son deportistas individuales que se encuentran, porque deciden tener en el exterior, ante una realidad muy distinta a la que tienen acá.
Totalmente. Mirá, para hablar un poquito más de este tema, todavía, si bien los avances han sido muchos, vamos a empezar por los casos excepcionales.
Sí.
Aquellos deportistas que por largos periodos de entrenamiento o programas de competencia internacionales muy exigentes, no pueden estar presentes en el país y sostener presencialmente sus estudios.
El año lectivo,
exactamente. Bueno, encontramos, después de mucho trabajo, porque ustedes saben, el sistema educativo en Uruguay es autónomo, uno no puede invadir un territorio que es de definición de sus propias autoridades, pero la verdad es que encontramos mucha receptividad. En eso Bola Futuro fue muy importante. Fíjate que ahí hay cambios que son cambios que requieren voluntad, no dinero.
Claro.
Por ejemplo, para que los chiquilines pudieran seguir estudiando, para que nuestros jóvenes futbolistas pudieran seguir estudiando, era imprescindible que los clubes determinaran horarios comunes de entrenamiento.
Exacto.
Una cosa básica, que no existía. Entonces era muy difícil. Ahora sabemos que las personas que tienen tal edad entrenan de mañana y las otras entrenan de tarde. Y de esa manera los centros de estudio tienen las condiciones apropiadas para poder ordenar la presencia de jugadores de fútbol juveniles sin inconvenientes y con el tiempo suficiente. Bueno, pero en los casos de los deportistas, que son casos extraordinarios, como los que mencionabas tú, sí, Lola Moreira, Santiago Urrutia, podríamos mencionar muchos otros, se hace difícil seguir el régimen curricular presencial de sus estudios. Y ahí encontramos mucha sensibilidad, y ellos hoy están estudiando. El otro día Santiago aprobó ciclo básico. Uh-huh. Dio un examen especial, se le monitoreó, se le ayudó, se le adjudicó tutorías y nuestra coordinadora del área estuvo encima de él con la ayuda de su familia. Claro. Será importante el entorno familiar. Fíjate, no, que Santiago se tuvo que ir.
De Urrutia, aparte.
Claro, y la madre es maestra, ¿no? Claro, entonces claro. Era una socia principal. Claro. Pero digamos que el padre también.
Sí, sí.
Pero digamos, se tuvo que ir en segundo de liceo.
Se fue con 13 años.
Y seguro. Y creo que tenía aprobadas un par de materias de segundo. Claro. Y me llamó el otro día, me dejó un mensaje feliz, me dice, bueno, aprobé, y tiene aprobado ciclo básico y va por el segundo ciclo, ¿no? Va por él. Y Lola está terminando bachillerato, ha ido avanzando, cada vez que tiene un periodo de visita a nuestro país, rinde algunos exámenes, y en eso se fue mejorando mucho. Pero lo que el país todavía tiene como desafío, y en lo cual no pudimos avanzar lo suficiente, es romper con esa, tema que hablamos también el año pasado, esa separación que hay entre el salón de clase y el patio del recreo, entre el aula y el gimnasio. Pareciera que fueran dos cosas distintas, una concepción del aprendizaje y del acceso al conocimiento demasiado intelectual, donde los niños tienen que estar dentro de un aula, en silencio, concentrados, en actitud pasiva, porque quizás estamos pensando que el conocimiento solamente se consigue por vía intelectual y en ciertas condiciones. Y está absolutamente probado que además de que el ser humano es una entidad integral, mediante el movimiento y el deporte, el ejercicio, la actividad física, en esa actividad general del ser humano se participa de procesos de conocimiento y de aprendizaje.
En esto del estudio hay una pata que es muy importante y que ha contribuido también. Ayer hicimos una nota de tarde con Etulain, presidente de la Mutual, y la Mutual también contribuye a eso. Este año, no recuerdo ahora exactamente, también jugadores que estudian en las aulas que fueron instaladas en la Mutual terminan el ciclo básico. Recuerdo a algunos muchachos que terminaban y mostraban orgullosos que habían terminado el ciclo básico, porque después de entrenar se iban a la Mutual en horario nocturno para poder hacerlo. Sí. Y eso también es muy importante, que dentro de un ámbito como es la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales haya interés para que sus asociados también terminen, ¿no?
Bueno, eso me parece un hecho a destacar, porque las autoridades de la Mutual tienen muy claro que
ese es el camino.
Que es el camino. Bueno, nosotros en ese lo hicimos en conjunto, eso, ¿no? Bueno, en conjunto, apoyamos nosotros fuertemente, entre otras cosas las ceibalitas que usaron los jugadores las aportamos nosotros, como hacemos cuando los deportistas viajan al exterior. Este es un tema, es decir, a la hora de hacer el balance en el cual hemos avanzado mucho, pero el camino todavía es muy largo y requiere de mucho esfuerzo más.
Tenemos que hacer una pausa, Fernando. Te invitamos a seguirnos acompañando en la mañana de la Deportiva del Uruguay.